Ser Podcast.
Pues hoy tenemos casi un ecosistema aquí en la radio, una banda.
Sí.
Uy, que te he quitado el micro.
¿Te ha hablado? Así empezamos. Somos caóticos.
Estoy yo riñendo a los invitados que se peguen al micro, se lo quito a José Manuel Romero. Bueno, me lo voy a acercar para presentar, porque son Antón Álvarez, Zetangana, y los directores Cris Cenas, la primera mujer en competir en estar nominada al Goya a fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Enhorabuena por eso y enhorabuena por este documental. Santos Bacana y Rogelio González, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Ellos son los tres directores y el protagonista del documental Esta ambición desmedida, uno de los documentales del año, estreno de esta semana en cines. Lo vimos en San Sebastián, pero ahora pues ya ha llegado, después estará en Movistar Plus. Lo primero es, ¿cómo estáis? Gracias por venir, porque nos hace muchísima ilusión que estéis aquí, los cuatro.
Bien, contentos, ¿no?
Nos hace mucha ilusión a nosotros también. Como sabéis, somos muy fans del programa.
Es cierto.
Qué guay. Esto
no lo esperábamos.
Ya está, no queremos nada más. Solo queríamos que dijerais eso. Ya podéis decir.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Años más, Spirit Bars no es personal.
Llevo dos putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar.
Llevo ya 10 años más, Spirit Bars.
Si no quieres currar 9 meses gordo, millones de pavos. A lo mejor tenemos que hablar.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Bueno, lo primero es que este documental lo denominabais una tragedia en tres actos, y es verdad que es una tragedia maravillosa, lo siento, pero es así. El primer fracaso llega con la pandemia, no podéis hacer el recorrido por América Latina, luego pasan los más fracasos, o sea, los otros fracasos, la tragedia de la gira, pero no sé si de alguna manera ya esa tragedia se está convirtiendo en algo exitoso, porque, joder, las buenas críticas en San Sebastián, no sé si ya hemos dado la vuelta a eso, ya no lo podéis vender así.
Hombre, para mí ya es un éxito, ¿no? Para, o sea, yo creo que para en Little ha sido como un como un proyecto que nos ha llevado un esfuerzo increíble, pero también ha sido nuestro paso de los formatos más pequeños a un formato largo. Entonces, yo creo que una vez finalizado y con el edit final entregado, se convirtió, dejó de ser una tragedia, ¿no?
Sí, o sea, la tragedia se ha ido extendiendo porque también hemos estado, pues, esta cosa que dice la gente que hace cine de que las películas se abandonan, pues nos ha costado soltarla, ¿no? Cada vez que teníamos una ocasión de mejorarla, incluso después de Sanse, era como, aquí vemos cosas que podrían mejorarse, que la aligeran un poco, tal, y seguíamos currando. Pero sí, ha sido un éxito superarlo y lograr hacer una película.
También es que una de las cosas es que hemos rodado tantísimo y durante tanto tiempo que, claro, había muchas historias que se podían contar. Y por eso también, pues como dice Santos, había que abandonarlo porque siempre se le podía dar otra vuelta y encontrar otra forma de hacerlo.
¿Y en qué momento tantas historias, tantas horas de grabación, se decide qué entra y qué no? Porque eso es lo más complicado siempre, también en la radio, cuando hacemos entrevistas. ¿Y si es decisión vuestra o se consulta algo con
no
el protagonista?
No se consulta nada.
¿No?
Menos mal.
No, nada.
No, Pucho,
algo de la música, pero muy poco.
Lo musical.
Y por alusiones.
No, totalmente. O sea, los temas que salen tampoco están elegidos por mí. Sí que luego fue como, sí que me lo enseñaron, sobre todo porque yo en un origen sí que pensaba que esto iba a ser algo más vinculado estrictamente a tratar de mostrar ese show, que para mí fue un trabajo titánico y que sí que me puso en otro lugar como artista de directo. Entonces yo creí que eso iba a ser una parte muy importante del documental, y luego pues es el aderezo, digamos, es como un poquito la chispa, ¿no? Y ahí sí que me consultaron, pero el resto no. También yo, o sea, ellos tomaron mi palabra, o sea, yo dije, yo empecé al principio como a estar un poco presente y yo creía que iba a poder como separarme un poco, y cuando empecé a ver que no me iba a poder separar ni de coña, porque era yo el que estaba ahí, pues decidí dar un paso atrás y ellos lo cogieron, y creo que es la mejor forma, porque si no, pues no hubiera salido algo tan especial, ni tan íntimo, ni hubieran contado la mitad de cosas, vamos.
Sí que es verdad, en Edit, Pucho ahí ha sido súper generoso, nunca ha dicho nada. Me acuerdo al principio cuando empezamos a grabar, sí que ahí nos decías mucho, es que no estáis aquí, no estáis presenciando el drama, las cosas están pasando.
El drama,
no estáis.
Me encanta.
Porque claro, cada día pasaban un millón de cosas y claro, era difícil estar siempre 24 horas al día presente.
Es como que tuvimos que hacer un clic, o sea, que al principio no sabíamos que hacer un documental era eso, era estar ahí. Venimos de hacer otro tipo de piezas,
claro.
Y ya tras unas cuantas veces que Pucho nos dijo eso y que sí que íbamos, que nos perdíamos las cosas, entendimos que había que estar ahí 24/7.
Y también estábamos muy centrados en una parte que nos interesaba a nosotros, que era pues todo el elenco de artistas que había, todo lo que estaba pasando, y éramos más ajenos al drama que se veía un poquito de lejos, y como que fue este momento de acercarnos a las conversaciones más heavy y donde sentimos que pues aquí hay algo interesante.
¡Vamos! ¡Pucho!
Cosa que probablemente, por tal y como estáis contando, cómo se hace el documental, cómo surge el drama y la idea de darle ese cambio de enfoque, que probablemente sea una reflexión a posteriori, pero es importante, pues yo creo que es importante, en una sociedad donde el éxito es lo único y claro, que un artista como Tangana, que se muestre también la fragilidad o que se muestre, bueno, pues que el fracaso a veces es algo también maravilloso y que también hay que incorporarlo. No sé si eso después, viendo el documental en el montaje o tal, es algo que también habéis visto de, hostia, pues es que estamos lanzando un mensaje que es bueno, además.
O sea, a mí es que las estéticas que me han gustado nunca son las estéticas perfectas, ¿no? Como ni... O sea, no hay ningún tipo de arte o de ejercicio cultural que no tenga algo oscuro o algo gris, por lo menos. Sí, a mí me gusta, ¿no? Siempre tienen ese margen. Entonces, eso que dice Chris, de que yo les decía, yo sentía que ahí había cosas, ¿no? Cuando había, y hay un montón de cosas que no están, pero todas las tensiones que hubo al principio para levantar el bicho de que se ve un poco, pero pues ahí yo sentía, digo, joder, si alguien viera, que se piensan que uno sale ahí a hacerse fotos y a que le dé el ventilador en la cara y hacer así, pero en el fondo estás ahí, achicando. Constantemente. No sí, sé si luego al verlo vosotros...
Con mucha gente. Sí. Eso también era una parte que a mí me parece muy interesante. A mí, yo lo empecé a ver interesante como de cara a artistas que quieren tener una carrera musical, gente de la música y tal. Decía, es que hay algo muy guay de la pelea entre lo creativo y la pasta, ¿no?
Claro, que tiene que estar. O sea, que
tiene que existir y como aprender a navegarla y tener las herramientas y también gestionar como... con otros artistas también, que es muy difícil, y esta gira tenía todo eso.
No, y también creo que es muy interesante la sociedad mediatizada en la que vivimos, que posiblemente la percepción de un concierto son vídeos de TikTok, donde todo es guay y es un concierto. Entonces tú ahora tienes 2 horas y cuarto en pantalla grande para ver la cara B de lo que habías visto en ese concierto, y eso es un ejercicio, no sé si de honestidad, que no estamos acostumbrados a verlos en muchos artistas.
Y esto que hemos visto documentales de artistas. No vamos a citar.
Pero eso después de verlo lo dice mucha gente. Gente que, por ejemplo, fue al concierto de Madrid y dices que fue el mejor concierto que he visto en mi vida. Y luego ven el docu y ven todo lo que hay detrás y les extraña. Incluso a gente que ha trabajado en la gira. Ellos también, después del visionado de San Sebastián, nos dicen, ostras, no sabíamos hasta qué punto se estaba sufriendo para hacer esto o para conseguir que algo tan ambicioso pudiera ejecutarse, que fuera factible. Entonces sí, yo creo que es muy interesante tener acceso a esa parte.
Porque yo soy un creador, no soy un intérprete.
Pucho es la persona más manipuladora que conozco y que conoceré.
Pero lo es desde pequeño.
Y si te has sentado mal una cosa que he dicho por teléfono, me jodes.
Luego hay una parte muy complicada, que es el personaje.
Queríamos preguntaros también porque, claro, hay otra cosa que vosotros rompéis y que, por lo menos en el mundo del cine, no es habitual ver a 3 directores y no es habitual ver, lo decíais en la rueda de prensa, eso del ecosistema y esta cosa de que, bueno, que no es que fuerais asamblearios, pero de alguna manera... me interesa esto, a ver, horizontal. Pero esta cosa no es normal, no es normal en la radio, no es normal en el cine, no sé si es normal en la música, entiendo que no.
Y por algo no es normal.
Y a partir de ahora no lo va a ser.
No. O sea, creo que es una forma de trabajar más compleja, pero bueno, es absolutamente distinta y es un aprendizaje continuo de todo el mundo, ¿no? No es como, no se espera ver los resultados, sino que hay un constante crecimiento y acercamiento y alejamiento de los puntos de vista todo el rato, ¿no? A mí eso me encanta, o sea, me gustaría mantenerlo hasta o sea, si ya se me revienta la úlcera, pues entonces pararé, pero hasta que no se reviente, a mí me parece que es muy nutritivo y que toda la gente que te ve trabajando así quiere trabajar ahí, ¿sabes? Es como, eso es algo que nos sí. ha pasado, que sí. cuando lo ven, dicen...
Pero si moláis, o sea, mola cómo trabajar, o sea, que mola el... O sea, porque tú piensas que hay una cierta tensión, y dices, jo, pero es que hasta la tensión, no sé, se puede disfrutar de esa tensión, ¿no? Más o menos.
Sí.
A ver, la otra sala, la otra ala de la mesa.
Yo sí que se ha visto con perspectiva, sí que lo disfruto, y además que trabajar así también nos ha permitido abordar más cosas a la vez. Es como que todos estamos un poco desplegados en todos los proyectos que tenemos abiertos, entonces hay una cosa de que necesita sincronicidad, ¿sabes? De saber, vale, este está con esto, yo me tengo que invertir en esto, pero mañana estoy en esto otro. Hay un poco de eso que yo creo que aporta. A veces lo difícil son esas conversaciones que comentabas, ¿no? Que a veces pues es difícil cuando algo te afecta un poquito y tal, como la gestión emocional, que lo hemos llamado a veces, ¿no?
Sí.
Pero también nos hemos ido haciendo buenos en ello, porque era la única vía, ¿sabes?
Sí. También tienes que convivir mucho, porque es eso, tienes que estar muy como, ¿no? Tienes que estar muy con la piel del otro, porque todo el rato hay tiras aflojas, hay momentos, o sea, en los mismos proyectos, momentos en los que el liderazgo cambia. Y eso es muy difícil de asumir, porque es como ir entregando tu bebé, ¿no? Nos vamos pasando un bebé que es de todos, con muchos proyectos. O sea, para mí la gira era un gran bebé, ¿sabes? Y en mi cabeza era como, yo tengo que dominar cómo va a ver esto el mundo, ¿no? Y pues sí, lo vas abandonando, pero yo es lo que digo. A fin de cuentas, para mí es nutritivo. Y sobre todo, me gusta el poder magnético que tiene. Toda la gente que trabaja con nosotros, creativa, cuando ve eso, ve las dificultades, pero también le parece como algo sexy.
Y ese trabajo colaborativo, esa gestión emocional de la que hablabas, ayuda también a convivir o a gestionar el síndrome del impostor, que es uno de los temas que recorre el documental y que a ti te preguntamos, pero no sé si también muchos directores nos dicen que lo sufren, especialmente directoras. Es verdad, en el cine español, cuando hablamos con ellas, que muchas veces, por lo que le han dicho, ¿no?, por la cultura audiovisual y cinéfila que hay, pues sufren ese síndrome. ¿Cómo se gestiona ese síndrome? ¿O no ayuda?
Es complicado. Yo ayer, por ejemplo, fui al cine y de repente vi ahí que habían hecho como una estructura con el cartel de la peli, y lo vi y dije, ¿pero qué hacemos aquí? Qué raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que definitivamente ayuda, porque también somos muy familia y muy piña y nos ayudamos mucho los unos a los otros, no solo en el trabajo, sino personalmente, porque como dice Pucho, convives mucho, pasas mucho tiempo juntos, a todos nos importa mucho el proyecto de Little, en particular el proyecto de esta peli, obviamente, y ha sido mucho tiempo muy dedicados, en el que hemos tenido que hacer muchos sacrificios, y obviamente pues tenernos los unos a los otros, pues... Yo no me imagino hacerlo de otra forma.
También es verdad que este proyecto ya se ha hecho así porque es como la última fase, la piedra final de todo el proyecto que se inició con Pucho, de El Madrileño, ¿no? Entonces ya había como algo de, ya que sea mega coral y que estemos un poco todos aportando cada uno lo que hemos identificado que somos buenos, ponerlo en este proyecto ya como para pues cerrar eso, ¿no?
O sea, ¿cómo llegáis a...?
Mira,
si se puede contar.
Porque Little Spain, pero vamos
claro,
a...
Claro, Little, y
nos hacen
Little.
Mucho esta pregunta. Y de hecho esta mañana nos la han hecho en una entrevista, que además querían una precisión milimétrica. Me dicen, no, pero a ver, ¿cuándo fue y quién fue el...? Y bueno, Santos lo explica muy bien.
Yo es que hoy lo explicaba ya tres veces.
Roge, el primer contacto...
El primer contacto fuimos tú y yo en un bar de Quintana, que tú regentabas bastante con tus colegas. Yo le perseguía a Pucho porque me encantaba lo que hacía en ese momento.
Ah, y de hecho te cabreaste con Tomás Peña, ¿no? Fue, que es el director de Romancero actualmente. Es como... Es del... como es de los muy colegas amigo. Con los que llevamos creciendo en el mundo creativo. Y me acuerdo que hubo un pique en algún momento, claro, con Tomás Peña, rollo, tú querías hacer algo conmigo y de repente yo llamé a Tomás o una movida así.
Exactamente, ya me has dicho, sí, ok, un día quedamos.
O sea, empezó liándola.
Claro, claro. Tomás entró por ahí y de repente ya lo tenía, luego dije, hostia, se han adelantado y tal, pero bueno, al final quedamos Pucho y yo y sus colegas de Abrazo en ese momento y nos inspiramos muchísimo mutuamente uno al otro. Yo empecé a currar con él todo lo que pude, tanto aquí como en Estados Unidos. En Estados Unidos, luego en Las Vegas fuimos y ahí fue donde apareció.
Eso, lo de Las Vegas lo había Santos. Leído.
O sea, paralelamente a estos encuentros de Quintana y tal, en Los Ángeles nos estábamos conociendo María Rubio, que es nuestra otra socia, y Chris y yo, y entonces en un momento dado Roge y yo contactamos por una foto un poco random en Instagram de yo delante de un edificio de Benidorm, del Intempo, este que parece una M.
Claro, que tú eres el que estás obsesionado con Benidorm.
Sí, obsesionado.
Exacto.
Un poco.
Claro, yo soy del Levante español.
Claro. Roge también, por eso, él vio la foto y me dijo, ¿qué haces ahí en mi pueblo? Me dijo además, en verdad él es de Altea. Y ya como que ahí ya entablamos y tal, y a la semana apareció en los Latin Grammy con Pucho y me dijo de ir a ayudarle y tal, entonces ahí ya yo conocí a Pucho, que era como el último que faltaba, ¿no? Y ya más tiempo más adelante como que surgió, no sé, Pucho, tú empezaste a venir más por Los Ángeles.
Sí, yo me obsesioné con Los Ángeles y con Santos en particular. También a mí me ayudó mucho ver a Santos, que como todas sus teorías que tenía, teorías estéticas, ¿no? Teorías... No muy profundo.
Filosóficas.
No teoremas.
Pero como todo su imaginario estético de un tipo que lleva mucho tiempo sin estar en España, ¿no? Y que tiene una mentalidad muy global, pero que de repente ve España con unos ojos que no son los que con los que lo veías en el instituto, sino que son muchos años fuera. Tal. Y a mí eso me ayudó mucho en un momento en el que yo estaba viajando por el mundo y también echaba de menos España y me sentía como un tipo haciendo un papel algunas veces, ¿no? En Latinoamérica y en Estados Unidos, y con todo esto de la música urbana me sentía como un poco desconectado y, no, y cuando encontré como a Santos y como todo su imaginario, como que dije, ¡buah! Y a partir de ahí yo empecé a ir mucho a Los Ángeles y luego la primera conexión con mi primera conexión con Chris fue en Cuba, ¿no?
En Para Repartir,
en
sí.
Para Repartir. Fuimos a... Imagínate, es que ¿cómo no vamos a hacer? O sea, nos conocimos rodando en Cuba, o sea, es que, claro.
¿Cómo no ibais a contar esto? O
sea, ya, no, hay mucha
son historias
magia
maravillosas.
Sí, la sí, Vega, Cuba,
sí. Y después volvimos a Cuba 3 años más tarde... Para grabar el inicio
del documental, que en principio íbamos a simplemente a documentar pues las sesiones de estudio que había agendadas, que ya de entrada sonaban muy bien.
Son maravillosas, o sea, lo que me parece es brutal.
Sí.
Y, perdón, ¿ibas a decir algo?
Puedo seguir ahí, pues, la historia. Pero sí, ya aparecerá.
No, que recuerdo que decías en San Sebastián que en parte se te olvida que estabas rodeado de cámaras porque estás acostumbrado a eso. ¿Cómo es ese trabajo? Porque hay momentos muy espectaculares en el documental, los de las actuaciones, pero luego también hay momentos muy, muy íntimos y entras en toda la trastienda del proceso. ¿Cómo es esa connivencia o esa convivencia entre vosotros, entre cámara, la naturalidad de él y que no se note o que no...?
Yo creo que en el edit nos hemos ido dando cuenta que de alguna forma éramos capaces de identificar los momentos que los que había más verdad, ¿no? Como que notabas que a veces habíamos impostado algo o como precocinado un poco la escena y que siempre había algo off. Entonces tendíamos a interesarnos por las cosas que de pronto se veían más verdaderas y reales. Pero sí, yo creo que ha habido un poquito de todo, ¿no? Pero en general, yo creo que en un momento dado Pucho se olvidó de que estábamos ahí porque el fuego que tenía era tan grande. No, porque lo del bus esto de Latinoamérica es como...
Sí, ahí eso... No, claro, nunca jamás... Sí, sí, o sea, llega un momento también... Hay muchos de los materiales, yo creo, más sensibles en lo personal. Bueno, excepto el momento en la oficina. Lo que pasa es que, claro, ese momento en la oficina son 2 horas o 3 horas de una cosa real que sabíamos que iba a pasar. Bueno, ese día yo llegué sin dormir, que se me nota un poco la cara. Sí que hay momentos de desinhibición, pero hay muchos que son momentos de la cámara en la mano de alguien, una cámara muy chiquitita que al final, acostumbrado a todo el pifostio, pues, y todo el rato constantemente estaba ahí. Entonces, a mí sí que hay momentos que claramente no... no me di cuenta. Y si me hubiera dado cuenta, me hubiera callado la boca.
También.
Sí, porque a ti te. Yo me acuerdo que en la fiesta de San Sebastián, Chris contaba: es que se reían de mis planos.
Ah, sí, se reían mucho de mis planos. Antes que decías lo de directora de fotografía, se reían mucho porque hay varios momentos en los que, pues eso, yo que lo hablábamos esta mañana, ellos dos pues tienen una trayectoria muy larga como directores en las que han desarrollado mucho su estilo, pero yo que mi preocupación no estaba tanto en lo estético, sino. Como decíamos antes, en la verdad, pues yo me ponía a grabar y a lo mejor había una copa delante, una bolsa de fotocasión, un plato de lentejas.
Muchísimas copas.
Me vacila mucho por lo de copas delante de los personajes y yo decía, bueno, pero así se ve que era verdad, que no estaba planeado.
Que había copas.
Entonces sí, me han vacilado mucho porque sí que ha habido muchos momentos en los que yo iba siguiendo a Pucho para grabar llamadas o encuentros o momentos como el de los anillos, que es un poco más íntimo, y yo grababa pues un poco como podía, y luego viendo los planos pues decíamos, sí, hay mucha verdad, pero marea un poco.
Pero decías lo de la trayectoria, jo, que tienes una nominación al Goya, que lo hemos dicho antes. Eres la primera mujer nominada en dirección de fotografía. Esto es maravilla.
Bueno, es que yo, como he tenido muchas vidas, esta en la que estoy actualmente es mi favorita, entonces creo que me quedo en esta. Pero sí, bueno, en otro, pues yo, el cine me apasiona muchísimo y digamos que he tocado muchos palos.
¿Cómo?
Y ahí lo
veo. O sea, es que lo ha cuadrado.
Sí, sí. Los palos, hay que vivir de algo, todo el mundo, todas las etapas vitales, todos. No sé si tenéis la sensación de, aunque vais a seguir currando juntos y hay proyectos, de fin de ciclo con este documental, de un proceso, y de que ahora se abre una nueva etapa, ¿o cómo estáis?
Así.
Si este documental al verlo os ha removido y os ha dicho en algún sentido... Jo, lo que hemos pasado, pero sí. Queremos seguir.
Además nos costó enfrentarnos a ello. Yo creo como que la postproducción como que llegó un poco, llegamos un poco como tarde, como no queriendo asumir que había que meterse ahí meses y sacarlo adelante. Y ahora cuando ya lo hemos terminado y lo presentamos en Donosti, que fue bonito con tanta gente y tal, sí que sentimos todos un poco que aquí había un final de algo, más bien un comienzo, ¿no? Como de... Ostras, es que de pronto ahora hay conversaciones interesantes sobre hacer nuestros guiones, sobre crecer en esa parte de la empresa como más de estudio que de ficción y de non-scripted, que también nos apetece un montón, ¿sabes?
Y que sí que realmente este proceso nos ha enseñado a ver las cosas de otra forma. O sea, nos vemos mucho más maduros, yo creo, que hace un año y medio o dos. Para enfrentarnos a un guión.
Bueno, y simplemente por el tiempo que ha llevado, que veníamos de trabajar mucho videoclips y publis, que son sprints muy intensos, pero son sprints, y esto ha sido más bien un poco de fondo. Y mucho, mucho tiempo y muchos retos uno tras otro de cosas que no habíamos hecho antes. Entonces, bueno, creo que ahora estamos preparados.
Y mencionaste en la rueda de prensa, que me acuerdo, a Sorrentino, que no le habías dejado, y yo sí, yo creo que es el mejor piropo que pueden echar a un director, pero bueno, y tú decías que quieres también dirigir y que te apetece dirigir. No sé qué tiene Sorrentino o qué referencias podéis tener o qué otras referencias podréis tener de cara al futuro. ¿Por qué te ríes?
Al futuro director.
¿Tenas? ¿Por qué te ríes?
Mucho habla de Sorrentino.
No, es que se ríen, también me vacilan ellos a mí por mi obsesión con Sorrentino y con Italia. Pero no sé qué referencias te puedo dar. O sea, el otro día me volví a ver como un par de Isaki, al cual admiro enormemente. También porque no me acuerdo que en una entrevista empezamos a dar, dijimos pelis y tú sacaste Entre dos aguas y dije, hostia. Y el proyecto en el que yo estoy ahora, que estoy trabajando en un docu, me acuerdo que siempre fue esa una referencia. Cuando me creía también que iba a poner más cosas en escena y que no iba a ser todo verdad, como ha resultado ser. El caso es que no sabría decirte, porque para mí es un juego completamente nuevo y a mí me gusta no soy muy calculador, ¿sabes?
Sí que hay una cosa guay que es graciosa, que Puchos está en la ofi leyendo el libro de Maki del guión, con un papel al lado tomando notas.
Que además no es la primera vez que te lo lees.
Ya tiene dos tipos de notas, la de la primera y la segunda lectura.
Pero como un niño empollón, ahí estudiando.
Eso está en todas las facultades, en la redacción, lo tenemos.
Está bien, vamos a entrevistar a grupos enteros, pero porque sí, sacamos todo lo que necesitamos.
Vamos a hacer terapia.
Exactamente.
Esta ambición desmedida.
Tu madre en un momento dice que eres listo y vago, pero que sabes ver las cosas y mezclarlas. ¿Te identificas con esa frase?
O sea, sí. Creo que parte de mi creatividad consiste en mezclar cosas que antes no estaban mezcladas. No creo que sea la única. O sea, creo que se me dan bien las palabras también. Creo que escribo coplillas válidas. Pero eso es como algo que claramente se me da bien. Y sigo mucho mi instinto con la gente, con qué creo que tiene la gente. Y me he ido súper bien con eso. O sea, rara vez cuando me enamoro de alguien, que esto también es algo que... es que me han hecho terapia, porque llevan 4 años siguiéndome y diciéndome, esto es una estructura para la peli, no sé qué, cuando te enamoras de Peña y no sé qué. El caso es que esto que a veces me pasa, que es como que... encuentro a alguien con quien tengo algún tipo de vínculo creativo y me quedo fascinado, ¿no? Y no tiene por qué ser alguien como Isaki, ponte que estoy fascinado con él, pero es alguien muy reconocido. A veces es alguien que no tenía tanto reconocimiento, pero y creo que esta mezcla y el ver el talento de otros, creo que
estáis alimentando. ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todos seguís ahí mirando. Lo hice por ti. ¿Cómo? Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Chicos, ha sido un placer teneros aquí, la verdad. Igualmente. Así que cuando queráis venir a compartir, a comentar las pelis, cuando hagáis algo nuevo, aquí tenéis los micros del Cine Láser, hay que compartir micro, eso sí.
Terapia también.
Hay que hacer terapia, pero muchísimas gracias y que vaya súper bien el documental y los siguientes proyectos.
Muchas
gracias. Gracias.
Es un veneno que llevo dentro, la sangre metida, que va a hacer que me mate.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.